Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores, a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Iniciamos este programa de Derechos Humanos, Palestina por siempre, apoyándonos en la tecnología en este caso. Yo estoy en mi casa, la querida Camila González, nuestra radiooperadora, también en su casa, sincronizando técnicamente este programa, nuestros invitados a través del hilo telefónico, porque obviamente queremos cuidarnos y a través de ese cuidado, cuidar a los demás, no exponernos. Es una política que ha adoptado Radio Universidad de Chile, proteger y protegernos. En esa onda estamos y así estamos iniciando Palestina por siempre. Y lo hacemos con una reflexión donde claramente el nivel de maldad del ser humano como el nivel de bondad, por lo menos en mi caso, no deja de sorprenderme. Y digo esto porque hace muy pocos días un palestino, de los tantos palestinos que tienen, no les queda otra, ir a trabajar a Israel, además son mano de obra barata para Israel, la potencia ocupante, estaba con fiebre. Y en uno de los puestos de control pensaron que el hombre podía estar contagiado con coronavirus. Y los guardias del puesto de control, los soldados israelíes, no han tenido ninguna humanidad, ninguna piedad, y simplemente lo han tirado saliendo del puesto de control hacia el lado palestino y lo han dejado botado ahí sin esperar que llegue una ambulancia palestina a retirarlo, nada. Entonces uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad? Bueno, a partir de este hecho, de este trabajador palestino, es la siguiente reflexión que hace en Palestina por siempre Lilia Concha. Reflexiones sobre Palestina aquí en Palestina por siempre. Hola, Lilia.
Buen día, estimados ya queridos oyentes del programa Palestina por siempre de la Radio Universidad de Chile. Una vez más, un gusto de poder ser parte de este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones. Y en este contexto que ya desde hace un rato nos viene acompañando de manera trágica, como es esto de vivir una pandemia que desde hace 100 años el ser humano no vivía. Y en estos contextos difíciles que nos ponen en situaciones límite, muchos cuestionamientos aparecen. Reflexiones existenciales sobre lo que es la humanidad, sobre cómo nos organizamos, sobre cómo enfrentamos estas situaciones difíciles, aparecen con particular fuerza. Cosificar a personas por ser distintas, por pertenecer a otro pueblo, a otra cultura, a otro grupo social, contrariar la esencia del ser humano, despojar a la persona de su propia dignidad, dejarlo desprovisto de los atributos que le permiten sentir, pensar. Hablo de la dolorosa situación en que se le niega la posibilidad de ser a una persona, al hecho terrible de que a un ser humano se le vea y se le trate como a una cosa. El proceso de la cosificación de otro o de otra, los procesos de deshumanización de grupos o de personas que son distintos al grupo al que yo pertenezco, es la base de los peores infiernos construidos por nuestra humanidad. Y esos infiernos están presentes en esos males universales como son pandemias, guerras en general, situaciones de abuso o de opresión, y en particular en la realidad vivida por el pueblo palestino que sufre la usurpación, la ocupación ilegal de sus territorios por parte del Estado de Israel. El testimonio que leeré es de Ibrahim Abu Safiya, un joven palestino de 25 años y que aparece publicado en la página Palestina Libre. Su relato estremece, pero abre meditaciones profundas necesarias. Abro comillas. El hombre que yace en el suelo es un trabajador palestino que trabaja en Israel. Fue como una escena sacada de una película de terror. Así comienza su relato Ibrahim. Él dice que vio a alguien tirado en el suelo cerca de un puesto de control israelí en las afueras de la aldea de Beit Sira, al oeste de Ramalá. Nos acercamos al hombre que yacía en el suelo y parecía terriblemente enfermo, señaló. Tenía una fiebre extremadamente alta. Apenas podía mover su cuerpo y estaba luchando por respirar. Nos dijo que simplemente lo arrojaron al suelo y lo dejaron allí. En efecto, el hombre tirado en el suelo era un trabajador palestino que trabaja en Israel, como muchos palestinos se ven obligados a hacerlo. Le informó a Abu Safiya que había tenido síntomas de coronavirus en los últimos 4 días y que se había realizado un test de detección de virus que finalmente resultó negativo. Pero antes de que el hombre, supuestamente residente de Nablus, pudiera recibir los resultados de su prueba, su empleador israelí llamó a las autoridades, quienes lo recogieron y lo dejaron al otro lado del puesto de control de Beit Zira, que conecta el centro de Israel y Cisjordania ocupada. Nos dijo que simplemente lo arrojaron al suelo y lo dejaron allí, insiste Abu Safiya. Y él mismo se pregunta, ¿cómo pudieron hacerle esto a alguien? No debería importar si es palestino, israelí o lo que sea. Es un ser humano y con eso basta. Esta reflexión, que pudiera parecer obvia para la ética humana, se pondrá a prueba y se relativizará cada día más a medida que la catástrofe de la pandemia se siga expandiendo en el mundo y nuestro país no será la excepción. Algunas voces en el mundo ya nos dan señales. Mientras algunos países mandan brigadas de médicos a poder reforzar los equipos de salud a China o Italia y en solidaridad con esos pueblos ponen lo que tienen para poder colaborar, otras voces, como las de Dan Patrick, vicegobernador de Texas en Estados Unidos, lanza una declaración que escandaliza, pero que probablemente también sincera, lo que hay detrás de la forma de enfrentar emergencias planetarias extremas como las provocadas por el COVID-19. Una perspectiva en que la vida humana no es un valor absoluto, donde la economía no es un instrumento al servicio del hombre y de la mujer, sino que por el contrario, la humanidad pareciera estar al servicio de la economía, que pasa a ser el bien superior. Y Dan Patrick, en forma pública, levanta la siguiente pregunta, señalando, casi como si fuese una especie de señal de entrega y patriotismo, el que el sí estaría dispuesto a este sacrificio al que convoca con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu supervivencia a cambio de mantener la América que todo Estados Unidos ama por tus hijos y tus nietos? Un chantaje terrible. ¿Qué abuelo, qué padre, qué madre no estarían disponibles a dar todo, incluso la propia vida, por sus hijos y sus nietos? Por eso es un chantaje terrible, porque lo que aquí está en juego no es el mejor destino o el mejor futuro de esos hijos y de esos nietos, sino que es el lograr que prevalezca un cierto modelo de la economía norteamericana. Es decir, convoca a que personas, por ser de la tercera edad, por ser ancianos, o tal vez no ancianos, pero por tener enfermedades de base que no permitieron resistir la fiereza del virus, los convoca a estar dispuestos a sacrificar su vida para que Estados Unidos no tenga que sacrificar su modelo económico. El coronavirus nos pone en un dilema ético profundo que cuestiona lo que es y lo que debiera ser la existencia humana. En Chile, en pleno despliegue de la enfermedad, miles de chilenos salen de madrugada a tomar una micro o un metro hacinados para ir a sus trabajos, que están muchas veces ubicados al otro extremo de la ciudad, al otro extremo de la ciudad. Ancianos hacen colas aglomerados por horas para recibir una vacuna o para cobrar su pensión, generando todas las condiciones para facilitar la propagación del virus. Mientras tanto, otros pasan la cuarentena protegiéndose en sus casas de veraneo, haciendo surf en la playa. Otro ejemplo tremendo, que tiene demasiadas coincidencias con el abuso y la vulneración de derechos humanos que el ejército de Israel provoca contra el pueblo palestino y que lamentablemente vemos hoy día aquí en Chile también, en un marco en que se supone vivimos en democracia. Tenemos más de 200 jóvenes que no tienen antecedentes penales, la mayoría de ellos estudiantes, arrestados en las protestas que comenzaron el 18 de octubre del año pasado, a quienes no se les ha logrado sostener ningún cargo con evidencia y, sin embargo, se les mantiene presos en cárceles comunes, hacinados, sin las medidas de higiene y preventivas mínimas para poder prevenir un contagio con el virus del COVID-19. Es decir, se expone la salud, la integridad y la vida de estos estudiantes y jóvenes para castigarlos por haber ejercido su derecho a manifestarse. Ejemplos terribles de cosificación. Pudiéramos dar muchos. Larga es esta terrible lista. Y nos enfrentan a una pregunta que está y seguirá vigente aún después de pasar el peor momento de la pandemia. Y estas preguntas que nos convocan son: ¿habremos aprendido la lección de la empatía cuando todo esto termine? Después de que esta pandemia nos obligó a dejar de abrazarnos, ¿nos podremos abrazar no solo con los brazos, no solo con el cuerpo, sino que con el alma de manera fraterna después de que esta emergencia haya sido superada? ¿Lograremos que la empatía se transforme en una pandemia sin remedio que venga a iluminar nuestra humanidad? ¿Podrá el soldado israelí mirar los ojos del niño palestino y reconocer el mismo brillo que destella en la mirada de sus hijos? Para poder despedirnos, un fragmento de un poema de Mohammad Udaib, poeta palestino, llamado Mañana. No sé si mañana es miércoles. Tal vez uno de nosotros lo aplace a otro día. Esto quiere decir que estamos ocupados. Yo, porque he visto desde el balcón un carro tirado por un mulo y un burrito, y que el té se derramó sobre mi camisa, lo que me molestó un poco. Pero luego volvió a ser azul el cielo. Regué entonces las plantas y recordé las virtudes de mis muertos. Muchas gracias.
Cantautor nacional Francisco Villa, que está aquí en Palestina por siempre, es una de las personas que ha tenido un compromiso muy, muy, muy importante con la causa palestina. Y se traduce en su música. Hay temas claves que ha compuesto Pancho Villa hace algún tiempo respecto al tema palestino. El que estamos escuchando se llama precisamente Intifada. Intifada tiene que ver con el levantamiento del pueblo palestino que se produjo hace algunos años, ya no soportando más, digamos, la brutalidad de lo que es la ocupación israelí. Pancho Villa, cantautor nacional, está aquí en Palestina por siempre. Cuéntanos precisamente este tema melódico que estamos escuchando en este instante en la radio, Pancho, que se llama Intifada.
Bueno, César, un abrazo para ti y a Palestina por siempre, y siempre sépame parte de la causa palestina. A propósito de Intifada, que es una musicalización hecha para guitarra, Yo la verdad es que en base a dos experiencias tuve las ganas de hacer esto. La primera fue haber estado haciendo una gira en Europa y encontrarme con un par de niños palestinos que iban llegando como refugiados a Alemania y que los habían encontrado, los habían salvado bajo los escombros de su casa. Era los únicos seres humanos que quedaron vivos bajo los escombros. Sus padres, sus hermanos y muchos amigos de su barrio habían quedado bajo los escombros de sus casas, que habían sido botados por maquinaria de Estado judío, la habían echado por el suelo. Me impactó mucho ver a esos dos niños solos y sin comprender el idioma en un mundo tan distinto al de ellos. Sentí que algo tenía que hacer. Pero además, días antes de viajar a Europa, yo había estado viendo fotografías de la primera intifada y de otras manifestaciones, donde veía muchos jóvenes y muchos niños con piedras combatiendo contra tanques. Y eso fue para mí muy impactante. Yo vi solamente las fotos y sentí que había una sonoridad que diera cuenta de ese momento épico de la lucha de un ser humano que, pese a no tener herramientas para luchar contra un Goliat inmenso, era capaz de enfrentarse primero contra sus propios miedos y luego contra ese enemigo terrible. Por eso yo sentía que hacía falta algo que tuviera, que fuera la banda sonora de esas imágenes, y me imaginé que esa música que estaba componiendo, que empecé a componer a partir de eso, podía ser la banda sonora de esas imágenes, quizás de algún programa radial, de algún documental que fuera parte de la difusión de la causa palestina. Y por eso finalmente accedí a esta sonoridad que está un poco entre la música árabe y la música occidental, que es muy cercana a lo que es el flamenco, ¿no? Que es la conjunción de esas dos culturas, sobre todo en el sur de la península ibérica.
Y desgraciadamente, Pancho Villa, desde Intifada las cosas no han mejorado, todo lo contrario, han empeorado en Palestina.
Bueno, lamentablemente es así. Lamentablemente, y lo más terrible de todo, al margen de lo que sucede en la propia Palestina, es ver cómo la sociedad mundial, cómo la opinión mundial, cómo la conciencia mundial permite que esto pase. Hay una aberración, una involución del ser humano que se puede constatar a partir del hecho de que este crimen masivo, este genocidio contra el pueblo palestino, ha pasado a ser parte como de la normalidad del mundo, como que la gente lo aceptara. Y eso me parece indignante que seres humanos, incluso seres humanos buenos, seres humanos que están por crear un mundo más justo, se acostumbren a que esto sea la norma. Y me parece indignante que además muchos de esos seres humanos progresistas, de izquierda incluso, lleguen a hacerse de esto, a ver en esto una parte de una constante, y que frente a lo cual no pueden hacer más que hacer algunas declaraciones.
Claro, como cuando dicen, por ejemplo, no hay que importar el conflicto, no hay que traer el conflicto a Chile.
Claro, claro. Bueno, por supuesto, esto pasa como muchos otros conflictos del mundo, como lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, podemos, entre otros, lo que pasa en Yemen y en otros lados, podemos ver cómo lo que pasa en estos pueblos se lleva convenientemente, ¿no es cierto?, por algunos sectores conservadores a sus patrias, para decir que hablar de esos temas, o para introducir esos temas, para decir no hay que hablar de estos temas, esto sucede en otros sectores, ¿no? Y principalmente porque el poder sionista está presente en todos los pueblos del mundo. El poder sionista es el gran poder del mundo en este momento, y en todos los países, incluido Chile, ejercen una hegemonía en los medios de comunicación, en los sectores militares y en la política. Por lo tanto, cada vez que hacen de esto los sectores conservadores en el mundo una causa en su beneficio, ¿no es cierto?, cuando pretenden que esto no se hable, de que no se cuente lo que pasa en Palestina, lo que estamos haciendo es finalmente asistiendo a la prepotencia del sionismo y de los poderes conservadores del mundo. Eso es lo que yo pretendo denunciar cada día, no solo con las canciones. Sé que las canciones ayudan, pero no basta con las canciones. Hay que ser activos, hay que militar en la causa palestina.
Pancho Villa, no te ha bastado solamente con Intifada. Hay otro tema que también te compromete con el pueblo palestino y su situación.
Sí, es una canción que hice posterior a Intifada. Es una de las canciones que más me cuesta cantar. Además, es como muy grandilocuente, porque habla de una situación increíble del ser humano colocado en el límite de la existencia, que es finalmente la manera en que se vive en Palestina. Se llama Entre los Escombros y alude justamente a la historia que contaba hace un rato, cómo las familias, cómo los niños, cómo los viejos, cómo la juventud va quedando en medio de los escombros, aplastados, los escombros de las retroexcavadoras botando casas, de los escombros de los misiles golpeando edificios, destruyendo las ciudades con la impunidad absoluta. Es el grito de vida que nace desde esos escombros. La última imagen de esa canción para mí es muy potente, y es la imagen de una mujer que está detenida, presa, encadenada, pariendo. Es la imagen de que, a pesar de la brutalidad humana, a pesar del crimen y del genocidio, siguen naciendo palestinos, y con cada palestino sigue naciendo la posibilidad de la libertad.
¿Y cómo sientes tú, Pancho Villa, en Palestina por Siempre? ¿Uno puede romper la inercia del mundo en general en torno al tema palestino, que se queda solamente en buenas palabras o en lo políticamente correcto? Esto no puede ser, el pueblo palestino merece dignidad, el pueblo palestino tiene que recuperar sus tierras, pero de la palabra a la acción, muy poco.
Yo creo que no hay ni la única manera de poder comprender todo sentimiento humano, todo afecto humano, es colocarse en el lugar del otro. Y te lo respondo con una anécdota. A mí, hace mucho tiempo, cuando yo veía las fotos de los niños palestinos y en medio de los escombros, justamente, destruidos, destrozados, yo le comentaba esto a un amigo y le decía, ¿cómo poder entender qué es esto finalmente, más allá de entenderlo desde la razón, sino que desde los afectos, que es de donde finalmente importa todo? Y él me dijo, es muy fácil, me dijo, a ese niño que está bajo los escombros, que está destrozado, cámbiale el rostro y colócale el rostro de tu hijo. Y con eso me dejó absolutamente fuera de combate. Y yo dije, oye, es impresionante, ahí recién tú puedes calibrar algo del dolor, algo de la impotencia que se siente frente a esto. No podemos hacer un acto de beneficencia así desde el ciudadano que vive bien por una cuestión de moral. Tenemos que colocarnos directamente en el lugar del otro y vivir esa realidad como la vive el otro, para poder llegar a comprender y, a partir de eso, hacer algo más concreto que puras declaraciones.
Pancho Villa, muchísimas gracias por tu compromiso, por tu decencia como ser humano y por esta conversación en Palestina por Siempre.
Bueno, hermano, tú sabes, yo soy absolutamente militante de la causa palestina. Cada vez que necesiten de mí, podrán contar conmigo. Yo te agradezco a ti en lo personal, porque tú has sido, además, un puente muy importante para mí con el mundo palestino. agradezco a la radio que mantenga este espacio al aire, y por supuesto agradezco a los miles de ciudadanos de Chile y del mundo que están, a diferencia del promedio, pendiente de lo que pasa a Palestina y por supuesto horrorizándose frente a este genocidio. Ojalá podamos hacer algo más de lo que hacemos todos los días por esto. Un abrazo grande, hermano.
Mano niña busca el despertar, desesperadamente cada día. Esa piedra aliada de alma radical, destinada a tanta corte establecida. Se vuelve a cruzar provocadoramente ante la vida, como claro anuncio de lo que vendrá, repartido en tanques, cárcel y agonía. La democracia acude ofendida a redimiros, a redimiros con bombardeo y mentira. Cubre a tu hijo, ayuda, no pidas menos a Dios, menos a Dios, porque ha emprendido la huida.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Hacemos Palestina por siempre, somos Radio Universidad de Chile. Yo en mi casa, la Camila en su casa, los entrevistados a través del hilo telefónico. No queremos contagiar, no queremos ser contagiados, tenemos que protegernos entre todas y todos. Esa es la dinámica y ser solidarios siempre en la vida en general. Bueno, y particularmente en momentos como estamos ahora. No acaparar. Si voy al almacén, ¿para qué me voy a llevar 10 botellas de aceite, independiente de que me las vendan o no? Tengo que pensar en el que está atrás haciendo la cola también. Cosas por el estilo. Bueno, Javier Abueid, a propósito del hilo telefónico, el cientista político Javier Abueid es nuestro corresponsal en Palestina Ocupada. Cuéntanos de las informaciones de Palestina, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saludos desde Ramallah, a aproximadamente 15 kilómetros al norte de Jerusalén Ocupada. Claro, una semana en Palestina, como en el resto del mundo, donde el principal tema ha sido el caso del virus corona. Y vamos a hablar de eso más adelante. Sin embargo, es importante recordar de que, a pesar de que este virus se ha propagado extensamente y obviamente el muro de anexión puesto por Israel ni los puestos de control lo han detenido, sino que ha avanzado hacia Palestina, la ocupación israelí también continúa haciendo su parte. Y dentro de eso, demoliciones de hogares palestinos han continuado durante esta semana, y ataques de colonos israelíes, detenciones por parte de las fuerzas de ocupación también han continuado durante esta semana. Fíjense que el pasado 25 de marzo, que es el día de la Anunciación, los que son creyentes recordarán de que la Anunciación de María ocurrió, según la tradición cristiana, en la ciudad de Nazaret, que queda en Galilea, parte de la Palestina histórica, parte del Estado de Israel desde el año 1948, que se mantiene como la única ciudad puramente árabe palestina que se mantuvo luego de la creación del Estado de Israel en la zona de Galilea. Una celebración realmente importante para todo el mundo cristiano. Sin embargo, cuando estamos hablando del 25 de marzo, también se recuerdan otras situaciones en Palestina y no necesariamente tan dichosas. Por ejemplo, el 25 de marzo del año 2003 ocurrió uno de los hechos más trágicos llevado a cabo por las fuerzas de ocupación israelíes en territorio ocupado palestino. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde, en una tarde oscura y con algo de lluvia, cuando paseaban por su vehículo por el centro de la ciudad de Belén el profesor George Saade, director de la escuela ortodoxa de Beit Sahur, junto con su mujer Najwa y con sus dos jóvenes hijas, Marianne y Christine, en ese momento de 12 años. Repentinamente, más de 30 balazos llegaron al vehículo que transportaba a la familia Saade, resultando con tres miembros de la familia heridos y con la menor de la familia, la pequeña Christine, muerta. Sí, estuve revisando los archivos de noticias de esa época a través de los principales medios de comunicación internacional. Muchos de ellos cubrieron esta noticia, desde el New York Times, la BBC, Chicago Tribune, etc. Y al ver toda la atención que este brutal crimen trajo dentro de la comunidad internacional, uno se pone a revisar acá también cuáles fueron las declaraciones llevadas a cabo por Israel en aquel momento. Y el portavoz en aquel momento de las fuerzas israelíes señaló de que había sido una situación realmente terrible. E Israel, un par de días después, anunciaba de que iba a llevar a cabo una investigación al respecto. Esa investigación terminó como prácticamente todas las investigaciones que Israel lleva a cabo cuando se trata de asesinatos en contra de civiles palestinos. Estamos hablando de casos documentados abiertamente. Estamos hablando particularmente cuando hablamos del caso del asesinato de la menor Christine Saade en la ciudad de Belén hace 17 años. Estamos hablando de un caso en el cual Israel o las fuerzas israelíes incluso cambiaron su versión en menos de 24 horas sobre lo que estaba pasando. Pasando desde haber señalado de que la familia Saade, que ellos creyeron que el vehículo de ellos iba a arrollar a los soldados, a cambiar a una posición distinta. Se dice que estaban esperando a la misma hora y por el mismo lugar que pasase un vehículo con militantes palestinos. La pregunta es que incluso si hubiesen tenido acusaciones en contra de esos militantes palestinos, habría sido la forma de detenerlos simplemente lanzar una lluvia de 30 balazos en contra del vehículo. Eso fue lo que sucedió y lo que terminó con la vida de Christine Saade. Y quien haya cometido ese crimen hoy en día simplemente anda libre y no tuvo ningún día en prisión. Son parte de las memorias que se mantienen en Palestina con cientos de crímenes cometidos durante más de 50 años de ocupación militar israelí y que en su inmensa mayoría nunca han llegado a que se haga justicia. Y es por eso de que el Estado de Palestina ha llevado su intención de que la Corte Penal Internacional tome acción al respecto. Y en este momento se encuentra la Corte Penal Internacional realizando una serie de trámites a ver si es que finalmente se abre una investigación sobre los crímenes cometidos o violaciones del Estatuto de Roma cometidos en el Estado de Palestina definido así por la frontera de 1967. Un grupo de países, incluyendo de Latinoamérica a Brasil, del presidente Bolsonaro, también a Alemania, muy influenciado por el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, digamos una persona muy cercana, siendo un socialdemócrata alemán, pero muy cercana a sectores bastante radicales de la derecha israelí, así como otros países, incluyendo incluso Uganda en África, y en el caso también de Europa nos encontramos con Austria, Hungría y República Checa, junto con Australia, que han llegado a la Corte básicamente a pedir de que no se lleven a cabo ninguna investigación, demandando de que la Corte no tendría jurisdicción en Palestina. Claro, lo cierto y la gran pregunta a todos estos países que intentan evitar que se lleven estos casos a cortes internacionales es, bueno, ¿a qué lugar los palestinos pueden efectivamente llevar los casos para que se haga justicia? Y la realidad de todos estos últimos años de ocupación es que simplemente las cortes israelíes no dan justicia para los palestinos. Lo dijo la Organización de Derechos Humanos israelí B'Tselem, que ya ha dejado oficialmente de ir a las cortes israelíes por cuanto lo considera completamente inútil y considera a las cortes de Israel como parte integral del sistema de ocupación en contra del pueblo palestino. Los números acompañan bastante lo que ha señalado la organización israelí B'Tselem, que vendría a ser incluso, digamos, con ciertos cambios, digamos, algo así como lo que fue la Vicaría de la Solidaridad en Chile durante el tiempo de la dictadura del general Pinochet. Lo cierto es que mientras se mantenga la voluntad por parte de la comunidad internacional de garantizar impunidad de Israel o de normalizar relaciones con Israel mientras esta clase de crímenes se siguen cometiendo o los crímenes que se han cometido no se haga justicia al respecto, bueno, continuarán habiendo esta clase de hechos y seguiremos, en este caso, recordando casos como el de la pequeña Christine Saad, de 12 años, asesinada por aproximadamente 12 balazos de un total de sobre 30 que llegaron a su vehículo cuando, en el día de la Anunciación de la Virgen María, esta familia de palestinos cristianos realizaban una visita a una familia.
Javier, quisiera que un poco lo que insinuaste en un comienzo de tu información, que profundizara un poco más lo que está ocurriendo con el coronavirus en Palestina, qué están haciendo las autoridades, qué está ocurriendo con la gente.
Claro, el virus corona continúa expandiéndose en todo el mundo y así también, en este caso, en Palestina. Sin embargo, es importante reiterar que el gobierno palestino tomó medidas bastante estrictas desde un comienzo y eso ha ayudado a que los niveles, por lo menos, de contagio hayan sido o han sido hasta el momento bastante menor que la media de la región. En Israel, por ejemplo, los números son bastante altos y ya hay, digamos, más de una persona que ha muerto debido al coronavirus. En el caso de Palestina ya se ha tenido la primera el primer fallecimiento por esto. Estamos hablando de una mujer de aproximadamente 60 años que habría sido contagiada por su hijo, un obrero que trabajaba en Israel y que habría sido contagiado en Israel. Es una situación bastante dramática la de los obreros palestinos que trabajan en Israel. Comentábamos la semana pasada de que se les había permitido que fuesen a Israel por aproximadamente un mes y que no volviesen antes. Sin embargo, el primer ministro palestino, el doctor Mohammad Eshtehi, ha llamado a los obreros palestinos que tienen permisos para trabajar en Israel que retornen pronto por una serie de razones, incluyendo el hecho de que las condiciones en que muchos de ellos estaban quedándose ahí y los lugares que sus empleadores les dieron para dormir eran simplemente indignos para que un ser humano pudiese estar ahí. De hecho, se vieron imágenes bastante duras como uno de estos obreros palestinos que se había dicho en Israel de que tenía síntomas de el virus corona, una patrulla israelí simplemente llamó a la parte palestina para que una ambulancia lo fuese a buscar a un checkpoint, el checkpoint de Betzira. Las imágenes que salieron de eso fueron bastante dramáticas por cuanto las fuerzas israelíes ni siquiera esperaron que la parte palestina llegase, sino que simplemente dejaron tirado en el suelo a este trabajador palestino que estaba enfermo, estaba con fiebre, pero que luego de haberse hecho los exámenes se determinó que no tenía el virus corona. Así es que, digamos, la situación se continúa expandiendo, pero a niveles, digamos, todavía bajo cierto control. Estamos hablando de no más de 70 casos en Palestina, de los cuales reiteramos una vez más, aproximadamente 16 ya se habrían sanado. Lo cierto es que, claro, acá hay una situación de emergencia a nivel económico. Recordemos de que entre las medidas tomadas por el gobierno palestino está el cierre de absolutamente todas las ciudades palestinas. Desde las aldeas ya no se puede llegar a las ciudades. Dentro de las ciudades y dentro de las aldeas también hay una especie de toque de queda. Decimos una especie de toque de queda porque no es tan estricto, la mayoría de la población lo respeta y se queda en sus casas. El gobierno palestino permite que la gente salga de sus hogares en caso de poder de comprar medicamentos o alimentos y que vuelvan directamente a sus casas. Sin embargo, por la noche, es decir, luego de las 7 de la tarde, esto se convierte en algo bastante más estricto. Y de hecho, se han visto imágenes del mismo primer ministro, el doctor Mohamed Esteye, yendo a las calles para controlar de que esta situación se mantenga así. El pueblo palestino ha sufrido bastante, sobre todo en su parte económica. Las ciudades de Belén, de Beit Jalil y Beit Sahur se encuentran en una verdadera crisis en estos momentos. Recordemos de que son ciudades que viven básicamente vinculadas a lo que venga del turismo. En este momento que estamos entrando en primavera, temporada alta para el turismo, y recordemos que estamos muy cerca también de Semana Santa, que es donde generalmente más gente llega a Palestina. No es en Navidad en particular, sino que es en el caso de Semana Santa, donde llega bastante turismo, y este año, claro, no llegará absolutamente nada. Ya estamos hablando de que incluso las celebraciones religiosas, lo más probable es que no se lleven a cabo en las iglesias y que la gente deba seguir continuando viendo los servicios religiosos, ya sea cristianos o musulmanes, a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio. Digamos, va a ser bastante interesante y probablemente histórico el hecho de que a lo mejor, por ejemplo, la Semana Santa en el Santo Sepulcro va a estar prácticamente vacía. Recordemos que el Santo Sepulcro, por ejemplo, para que vean la magnitud de la situación, ha sido en Jerusalén ocupada, ha sido cerrado completamente por primera vez en bastante tiempo. Se ha cerrado en un par de ocasiones desde 1967 como protestas en contra de políticas tomadas por la ocupación israelí. Sin embargo, acá estamos hablando de un cierre que va a durar por lo menos inicialmente una semana. Ninguna de las comunidades que están adentro, la iglesia católica, ortodoxa o armenia, en este caso dentro, que son las principales iglesias del status quo del Santo Sepulcro, incluyendo también la iglesia copta en menor medida y otras denominaciones que se les permite el ingreso en ciertos momentos, no van a estar durante esta semana en el Santo Sepulcro. Son momentos históricos, y en algún momento la gente dirá, bueno, nosotros vivimos esta pandemia que para muchos no ha tenido paralelos dentro de la historia de la humanidad. Sin embargo, se puede decir, por lo menos en el caso de Palestina, de que en Palestina la población está bastante acostumbrada a los toques de queda, y por lo menos en este caso se habla, y algunos decían prácticamente en broma, de que es cierto, hay un toque de queda, pero no tenemos tanques en las calles, por lo menos, ni tampoco francotiradores, como fue el caso de los últimos días. Muchos se acuerdan de aquellos días del año 2002-2003, cuando con aproximadamente 50 días de toque de queda consecutivos se llevaron a cabo aquí en Palestina. Fueron, en ese contexto también, donde fue asesinada la menor Christine Saad, de 12 años, que recordamos en la primera parte de este comentario. Y así se ha ido nuestro comentario semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Fue el informe de Javier Abouaid desde Ramallah, Palestina ocupada. Nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere. Ya
بات شخبيت لخ بات لخبيت مسك الألوان ورسم على الحيط
شخبيت شخبيت لخ بات لخبيت مسك الألوان ورسم على الحيط
أعمل إيه ويك يا حمام اللي عملته ده أسوأ عاد
أعمل إيه ويك يا حمام اللي عملته ده أسوأ
عاد عايز ترسم ارسم لكن من غير ما تشخبط على
Maining Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Maining Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Maining Service, comunicaciones a foodmaining.com, fono más 56-23-200-3992, más 56-23-200-3992. Food Maining Service, alimentación a su altura.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
La identidad, la cultura, la historia de Palestina a través de estos aviones de papel. ¿Quién conduce aviones de papel? Es Felipe Salas. Felipe Salas está con nosotros con sus aviones de papel en Palestina por siempre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Buenos días, queridos auditores. Esta mañana me acerco a ustedes, quienes me abren las puertas de sus hogares domingo a domingo para hacerles una invitación, ya que nos encontramos viviendo este periodo tan distinto y complejo. Seguramente hemos invertido tiempo buscando en nuestros escaparates y bibliotecas algunos libros que llenen este gran espacio y puedan darnos la posibilidad de hacer viajar nuestra imaginación y nuestros sentidos, sin movernos de nuestros hogares. Así también, muchos sitios de internet han subido libros en diversos formatos que tenemos a nuestra disposición sin tener que desembolsar dinero ni licencias. Sin duda, dentro de la cultura palestina puedes encontrar una serie de escritores, poetas y creadores cuyo principal motivo de creación es la propia condición de ser palestino, y describen de buena manera la situación palestina histórica, mientras que otros acentúan la situación de ocupación actual. Les recomendaré tres títulos para que tengan en consideración durante esta cuarentena, que la verdad que nos mantiene cautivos, y de todo corazón espero que se convierta en un buen momento para reflexionar y proyectar una sociedad distinta. Número 1. Hombres en el Sol, de Ghassan Kanafani. Una trilogía que resulta una buena síntesis del devenir histórico de esta maravillosa tierra. Un paradigma de la literatura árabe contemporánea. Léase acompañado de una buena taza de café. Número 2. Nuevas Crónicas Palestinas, de Edward Said. Toda la maestría y el intelecto de uno de los pensadores más importantes de la era contemporánea, una recopilación de textos que denuncia las graves injusticias y la incertidumbre en la que se desenvuelve la vida del pueblo palestino. Número 3. Carnet de Identidad, Mahmoud Darwish. Desde lo más profundo de la prosa palestina, en donde se cruzan las palabras con las raíces de los olivos, Carnet de Identidad nos ofrece una profunda experiencia con el dolor y el desgarro de una de las catástrofes humanas más importantes de nuestro tiempo. Para terminar, quiero dejarlos invitados a participar de un certamen de creación literaria que hemos llamado Buzones para la Paz, donde recibiremos todo tipo de creaciones literarias, cuentos breves o poemas, que serán parte de una compilación ilustrada. Pueden enviar sus escritos al correo buzonesparalapaz@gmail.com. Te dejamos la invitación para que aparezca tu escrito en nuestro libro y así podamos compartirlo en comunidad. Las temáticas posibles son todas las que tengan relación con la situación palestina, tanto actual como histórica. Los participantes pueden tener entre 5 y 99 años. Sortearemos entre todos los participantes 3 gift cards para ser canjeadas por libros a elección. El plazo de entrega será hasta el día 30 de agosto. Anímate y escríbenos.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Bueno, ¿qué ha pasado en todo este tiempo con el fútbol, con la pelotita del Club Deportivo Palestino, tan ligado a nuestra causa palestina? ¿Qué pasa con las mujeres, el fútbol femenino de Palestino, las divisiones inferiores? ¿En qué está todo eso? El informe en Palestina por Siempre de Diego Yunis. Hola, Diego.
Gusto de saludarte, César, a ti y a todos nuestros queridos oyentes de Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile. Recordemos que el día 16 de marzo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional suspendió todo tipo de competiciones deportivas, así como también los entrenamientos de nuestro plantel profesional masculino, femenino y de fútbol joven. ¿Qué quiere decir esto? Que hace dos semanas que dejaron de entrenar ya de manera presencial en el Estadio Municipal de La Cisterna. Entonces, nuestro plantel, ya sea masculino, femenino y fútbol joven, está entrenando de forma personal cada uno en sus casas, instando a no salir y a no contagiarse, cuidando de su salud. Todos, cada uno han subido fotos a sus redes sociales, han compartido los trabajos que están haciendo para no perderse la puesta a punto en cuanto a lo físico, pero no han podido hacer trabajos colectivos de forma presencial, ni mucho menos tener contacto con nuestra área médica del club para saber el estado de los jugadores, de sus familias y de cualquier funcionario de nuestro querido Palestino, así como tampoco contacto con los nutricionistas para ver las pautas de alimentación, contacto con el psicólogo para ejercitar la parte mental, emocional y el control de la ansiedad, sobre todo estos días, que es tan importante. ¿Qué es lo que nos ha mostrado las redes sociales de nuestro club? Nos ha mostrado imágenes de nuestros jugadores profesionales y de fútbol joven también, realizando trabajos físicos por separado, así como también de nuestras queridas jugadoras. Recordemos que el partido que alcanzó a disputar el fútbol femenino en Palestino, ganaron 12-0, 7 goles de nuestra querida Verónica Riquelme. Lamentablemente muchos han tenido también que celebrar los cumpleaños fuera de lo que es esta normalidad. Recordemos Henry Sangüesa, que estuvo de cumpleaños, nuestro querido Sebastián Cabrera y Jorge Araya también en el fútbol profesional masculino. Respecto al femenino, May Hernández, que también estuvo de cumpleaños y recibió sus saludos desde Belén y desde Jerusalén, lo cual habla que también en Palestina están muy pendientes de lo que ocurra con el Club Deportivo Palestino. Sin ir más lejos, esta semana, César, se emitió un comunicado desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, una vez más, hacia los clubes, informando que esta paralización que habían comunicado por dos semanas a partir del 16 de marzo, ahora se hace de forma indefinida. Es decir, si bien no tenemos fecha confirmada para la vuelta de nuestros torneos, ya sea en el masculino, en el femenino y en el fútbol joven, se habla de que sería la vuelta durante el mes de mayo, es decir, falta muchísimo tiempo aún, por lo que se está también hablando de la posibilidad de volver y hacer pretemporadas para preparar lo que sería la vuelta de nuestros campeonatos al estar parado tanto tiempo. Recordemos que en diciembre se paraliza el torneo por vacaciones y a pesar de acá de no ser vacaciones, se paralizará más tiempo, por ende se hace más necesaria la chance de que puedan hacer una pretemporada al inicio de este torneo que se volverá a jugar. No todas son malas noticias. Para una buena para el conjunto de Palestino es que recordemos que está lesionado nuestro querido y capitán Luis Jiménez, el Mago Jiménez. La buena noticia entonces es que apenas esté disponible para poder volver a jugar, lo va a volver a hacer nuestro querido Luis Jiménez, quien sufrió un desgarro que lo mantuvo alejado y lo mantendrá durante 40 días. Por ende, la buena noticia es que el mejor jugador de nuestro querido Palestino va a poder estar presente para la vuelta del campeonato. ¿Cuáles son los siguientes desafíos que tiene nuestro querido Palestino? Tomar puestos de avanzada en el campeonato nacional. Recordemos, Palestino viene haciendo una buena campaña y es el equipo chileno que más partidos ha jugado durante este 2020. Si bien se le suspendió el último partido ahí con Universidad de Chile, es el equipo chileno que más partidos ha jugado de manera profesional. Nuestras muchachas en el fútbol femenino ganaron 12-0 su primer partido, ya lo dijimos, con Cobresal. Por lo tanto, están ahí metidas arriba en la tabla. Y respecto a lo que es el fútbol joven, también partieron con el pie derecho los muchachos en las dos fechas que lleva el campeonato juvenil. Así que las expectativas son altas, la gente lo pide. Desde Palestina y desde Chile están esperando el retorno del campeonato, ya sea masculino, femenino y de fútbol joven, con nuestros jugadores del Club Deportivo Palestino.
Fue el informe para Palestina por siempre de Diego Yunis. Gracias por el cariño, gracias por el compromiso, queridas auditoras, auditores, lo decimos, a ser solidarias, a ser solidarios, a cuidarse, a no exponerse, por favor. Cuando tú te expones, estás exponiendo también a los demás. Un beso enorme para ti, hacia tu casa, Camila González, que ha sintonizado técnicamente Palestina por siempre. A todas, a todos, gracias por el cariño, gracias por el compromiso. El próximo domingo, ojalá en mejores condiciones, nos vamos a encontrar aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada para hacer junto a ustedes otro Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.